Hola, nicosianos y nicosianas. Estamos un miércoles más aquí con vosotros. Hoy es día 29 de enero. Y quería decir a Chevy unas cuantas cosas interesantes, o sea que oigámoslo.
Bé, bona tarda a tothom. És la primera vegada que participo aquí amb vosaltres. I volia llegir un escrit que vaig fer arrel de la meva visita a l'emissora el dilluns passat, que diu així. Abans d'ahir vaig fer la meva primera visita a Ràdio Nicòsia, l'emissora dels bojos. Les majúscules només reflecteixen el meu orgull de ser-ho. Aquesta etiqueta em manté al marge del nom que han construït, o millor dit, han destruït els sants. Sempre he pensat que si un extraterrestre de jutge disfressat i amb la llei de l'univers sota el braç a la Terra hagués aterrissat, els sants tindria d'haver tancat per tanta bogeria com el món han implantat. I què dir si no del poder nuclear, o del capitalisme i de l'imperialisme rutllant, o de l'aniquilació de cultures sota la dictadura d'un consumisme galopant que aliena consciència sense aturar. I tornant a la cita, a les 18 hores m'estaven esperant. Vaig fer temps amb un tallat a la terrassa del Glacial. La plaça Real seguia allà. La meva enfermedad d'addicció m'hi havia fet des de fa temps allunyar. Escapant-me per un dels seus afluents, al passatge Madoff, entro pel número 6. A l'esquerra, una porteria sense porter, i tot pujant per unes escales que han vençut el pas del temps, no deixo de mirar aquell sostre tan alt, l'única barrera que a partir d'ara del cel em separarà. Corono el cim de l'edifici, i a mà dreta, una porta oberta que travesso sense tindre de permís demanar, i que per un passadís cap a una sala em deixa avançar. Quan hi arribo, ja s'asseuen amb silenci els meus futurs companys d'una altra lluita que tindré aviat d'afrontar. Una breu presentació, no exigida per ningú, com a preàmbul d'una espera silenciosa mentre van arribant el resta de trastornats, que no malalts ni sonats. A diferència d'una sala silenciosa d'espera per sants, nosaltres, absorts cadascú en els nostres pensaments, deixem que aquests s'abracin al sostre de la sala després de fugir del nostre cap distorsionat per un do diví que hem d'aprendre a explotar. I allà dalt és on generem nosaltres les empaties sense perdre la nostra individualitat, fins a arribar a l'èxtasi d'una diferència que hem d'aprendre a valorar. Des del nostre caos mental neix a l'ordre de les nostres paraules que emergeixen harmòniques al mateix ritme en què es construeix l'univers. Iniciem, doncs, una reunió sense guió i l'espai per quatre parets delimitat, decorades per un cartell llibertari que ens anima a lluitar i per una altra de la contrabanda que us indica que pel 91.4 ens heu de sintonitzar, que sense antena ni repetidor internet permet les interferències silenciar. I també ens acompanya una taula sense aristes punxants i les cadires de diferents orígens no són meres acompanyants i un armari sense portes deixa els seus objectes també votar. I quatre preses de corrent fixes a la paret, lliures i disponibles perquè ja els nostres serveis d'electricitat es puguin carregar, això sí, sempre que aquesta sigui la nostra voluntat. I la claror de la tarda il·lumina la sala per un balcó on entra la llum filtrada per la plaça Real. I del sostre penja una bombeta amb una làmpara que divideix la sala del terra fins als nostres caps. I un cruixit al sostre, oxigena a l'espai fred, que es va escalfant a mesura que arriben els convidats. I comença el debat. Ep, que això és privat. I arriba un company, i dues idees genials deixa anar, i els 5 minuts se'n va. I s'anuncia que el dia 18 al Parlament hem d'anar, que la Núria Gispert ens rebrà. I és que l'Institut Català de Drets Humans un premi merescut ens donarà. Contra l'estigma, doncs, la nostra veu s'alçarà, i contra aquells que diagnostiquen qui és i qui no és malalt mental. Que el lobby de les farmacèutiques algun efecte secundari aviat patirà. Que la seva ambició desmesurada a acumular no ens té d'anul·lar la nostra llibertat de decidir si ens hem o no de medicar. I un documental aviat en marxa es posarà. Ja dic jo que a la càmera els murs infranquejables dels psiquiàtrics saltarà. Fa només 9 mesos que per quarta vegada a un d'ells vaig estar. Doncs això, demà dimecres, a les 4 hores, pel 91.4, d'autocontrol i voluntat la missió anirà. I és que mai no hem d'oblidar que dintre nostre el poder està. I escapo a correcuita, ja de nit, rambles amunt, d'una Barcelona que em porta records que activen la meva addicció. I és que ara, contra la dictadura de la droga, estic fent la meva revolució, que per sort ja fa temps que he abandonat la cruel etapa on em governava una autodestrucció galopant.
Bravo! Muy bien, Xevi! Bueno, antes que nada quiero saludar a los compañeros. Hola, Santi.
Hola, buenas tardes.
Hola, Isar.
Hola, buena tarde.
Hola, Nacho.
Hola.
Jesús.
Buenas tardes.
Silvia.
Hola, buena tarde.
Flavi.
Hola, guapa.
Hola, Marcel. Hola. Gracias. Hola.
Gracias por lo de guapa, ¿eh?
Bueno, yo soy Luisa y seguimos con el programa así con el tema de hoy, que es el autocontrol o la voluntad. Y el segundo de bordo que nos ayuda hoy a coordinar el programa es Marcel. Hola, Marcel.
Hola, estoy trastornado, pero puedo hacerlo.
Bueno,
pero entonces, ¿dependes de tu trastorno?
No, dependo de una pensión.
Depende. ¿De qué depende? Bueno, pues ahí va con mi escrito que he hecho yo sobre el autocontrol y la voluntad, que dice así. No creo que sea muy sencillo el dejar algunas costumbres o manías de toda la vida y a procurar empezar de nuevo. Y ahí empieza a actuar nuestro autocontrol y la voluntad. Nadie puede decir que no tenga una manía o un vicio que quisiera desprenderse, ya sea el tabaco, alcohol, el juego, etc. O de algunas manías como, por ejemplo, la exageración del orden, cumplir un horario estricto, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando nos gustaría tener la voluntad de eliminar algo de lo que estamos descontentos de nosotros mismos. Las personas que nos rodean pueden aconsejarnos o, en algunos casos, recriminarnos por esos vicios o manías. Y cuando quieras remediarlo, es demasiado tarde o crees que nunca has tenido la voluntad. Es también mejor pedir ayuda a un profesional si hiciera falta, pero ya es una ayuda externa. Y a lo que yo me refiero es a lograrlo por decisión propia. Si se consiguen algunos logros, bienvenidos sean. Y la felicidad al contemplar los resultados es mucha, así que ánimo y hacia adelante. Bueno, Marcel ha traído también dos párrafos. Sí, sí, puedes decirlo. Sí, ya puedes leerlo.
A ver.
El autocontrol, por ejemplo, primero, ¿no?
No, a ver. Esto no lo he escrito yo, lo pone en Wikipedia.
Evidentemente.
Pero como son dos conceptos que pueden tener puntos en común o se pueden confundir incluso, he intentado hacer un fino trabajo de separación, como un orfebre, vamos, o sea, y os voy a decir lo que es el autocontrol. Por ejemplo, el autocontrol es la demostración de una libertad plena en una personalidad integrada. Bueno, aquí ya. El despliegue de los actos según las decisiones, cuanto más corresponden a la voluntad interior y se ven menos determinadas por las circunstancias externas, de modo tal que la vida manifiesta el desarrollo de la madurez humana. Bueno, aquí hay como una dicotomía entre el interior y el exterior. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo me lo he currado yo mismo sin ninguna influencia externa. Y en cambio habrán otros que dicen, hostia, es que yo he estado en una familia desestructurada y tal. Bueno, yo creo que no hay por qué derivarlo todo a esta dicotomía, pero bueno, más o menos hay estos dos puntos de vista. Y como voluntad, he encontrado un párrafo que me viene bien, que sería, la voluntad interviene cuando se realiza una serie de acciones para conseguir una meta, con representaciones en la mente sobre algo particular. Puede ser un pensamiento abstracto, un elemento concreto, existente e incluso aparente. Por alguna razón, ese pensamiento se vuelve valioso y es cuando se transforma en un fin que alcanzar. Requiere un esfuerzo, consistencia, motivación y dedicación para mantener dirigido las acciones hacia el cumplimiento del objetivo. A ver, por ejemplo, uno es adicto al alcohol. Y entonces tiene el hígado ya cascado, ¿no? Y el doctor le dice, si sigues así, bueno, pues te vas a ir al infierno, ¿no? Y entonces se propone hacer una estancia en el hospital clínico de 10 días en la que te administran una serie de cápsulas y vigilan tu camino hacia la abstinencia. Pero ya te lo dicen, como veas una lata de Estrella en una fiesta y te la bebas, te vas a beber 10 seguidas. Entonces aquí interviene la voluntad de no beber y el autocontrol de o taparse los ojos en la fiesta, vamos. No sé, quiero decir, que si ves una cerveza, pues no te la bebas. Y yo veo que aquí los dos puntos que a priori parecían un poco parecidos. No sé qué os parece. A ver, cedo la palabra a quien le dé la gana.
Isar tiene ganas de hablar, seguro.
No sé, jo el que m'imaginava respecte a això que dius, que la voluntat és molt important, però ha d'anar sempre lligada amb una actitud i tenir a vegades les idees marcades una mica en foc, no?, en el cap, en el coco. Sí, saber molt el que t'has de controlar i tenir, encara que siguin dues idees, sinó dues o tres idees molt, molt clares i molt fixes.
Sí, però per exemple l'ambient segurament pot pressionar, per exemple si ets pobre, per exemple, o estàs sol o bueno, una sèrie de factors de tipus material, econòmic, també influeix que tinguis que prendre no sé quants neurolèptics que anul·len la voluntat. Aleshores, la voluntat aquesta interior tan valuosa per segons quina gent queda una mica en entredit, no? O sigui, una dialèctica, no? O sigui...
Jo crec que cada persona és un món i sí, cadascú li funciona el que li funciona i una recepta que val per una persona, doncs una altra persona potser li val més una altra.
Sí, val més.
Però si tens tres o quatre idees i intentes mantenir-les, doncs jo crec que no hi ha problema de que no tinguis prou voluntat o no et sàpies autocontrolar.
Jesucito, ¿quieres decir algo?
Sí.
Adelante.
Es que todas las personas no somos iguales. O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy intentando dejar el tabaco y, bueno, en su día estuve con el alcohol y lo conseguí un año dejar el alcohol. Pero bueno, me dijeron cuando lo estuve dejando el alcohol que iba cada semana, porque en el Prat no había CAS. Un CAS es un centro de asistencia social para drogodependencias, lo digo para las personas que no lo sepan. Y bueno, y me dijeron, me dieron la opción de ir a una granja. Yo no daba el perfil para ir a una granja. Y bueno, iba cada semana a Santa Eulalia, al CAS de Santa Eulalia. Y bueno, cada mes igual tenía una recaída alcohólica. Y bueno, pero por eso no me ponían una pistola en el pecho. Ese era un trabajo de día a día, personal. Me prohibían ir a los bares. Y si iba a los bares, pues bueno, como ya he dicho antes, me repito, tenía una recaída. Pero me decía el psicólogo, desde aquí le doy las gracias al señor Salvador Badía, y bueno, pues eso era un trabajo de... Y con esto quiero decir que me dijo el psicólogo que todas las personas no somos iguales, que unas necesitan más tiempo que otras, y bueno, aquí acabo. Y ahora con el tabaco me pasa lo mismo. Con el tabaco lo tengo más crudo porque me cuesta más. Y voy a Belviche, a la planta 4 de la unidad de prevención para el tabaco. Y bueno, sigo fumando, pero porque me dejan fumar, pero bueno, también me está costando mucho. No cumplo los objetivos que me pone el doctor, pero bueno, estoy en ello. Y eso no quiere decir que porque siga fumando más, tendré que ir más tiempo, pero bueno, la cuestión no es tirar la toalla. Y eso no quiere decir que no sea tenga voluntad, porque para otras cosas tengo mucha voluntad, pero en esto del tabaco me cuesta mucho más.
Ánimo y adelante que tú puedes, Jesús.
Gracias a todas. Gracias.
Bueno, han venido Jaume, Gloria, Nacho, hola, ¿qué tal, qué tal?
Hola. Hola.
¿Qué tal? Josep. Josep, oh, hola, estaba ahí escondido entre la puerta. Hola, Lucía, ¿qué quieres decir?
Hola, buena tarde. Sí, quería comentar que mi barrio ha sido invadido por tiendas de cigarrillos electrónicos.
Ay, sí, sí.
Todos los barrios, ¿eh? Todo.
¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahora?
¿Hay no, que dejar de fumar? Es una engañifa, es de verdad, sí. ¿Eh?
Dice que te vas a quedar sin voz. Dicho por un chaval que escuché en el metro, que su padre era médico, dice que estos cigarrillos que son tan nocivos que te dejan sin voz. O sea, es que es alucinante, ¿no? O sea,
bueno, pero si no quieres ser cantante, ¿eh? No importa.
Jolines, a mí me gustaría tener voz.
Para decir
según qué cosas, dice.
Sí, bueno, sí. Bueno. Pero bueno, es mejor con voz, vale, va, sí. Venga, va, sí, sí.
Sí, sí, ¿no? Bueno. Bueno, Jesús, ¿tienes un escrito para decir ahora o más adelante cuando quieres decirlo?
Cuando me digáis pues, tú y Marcel.
Ya.
Buenas tardes, Radio Nicosiano, Radio Nicosianas, os voy a leer mi reflexión. Se conoce como autocontrol a la capacidad o cualidad que puede tener una persona para ejercer el control sobre uno mismo. El autocontrol abarca acciones, pensamientos, ideas. Por medio del autocontrol podemos contener nuestras emociones, actitudes y ser pacientes con nosotros mismos. No hay que preocuparse por si alguna vez perdemos el control, porque los fracasos son los medios de aprendizaje más valiosos. La voluntad es el potencial del ser humano que le mueve a hacer o no una tarea. La función de la voluntad tiene que ver con la reacción ante los estímulos exteriores o con los estímulos externos o internos. La voluntad también está relacionada con la facultad intelectual y se desarrolla en base a instintos, hábitos, etcétera. En la voluntad, la motivación juega un papel esencial, porque gracias a ella se puede avanzar y lograr el objetivo pretendido. Además de voluntad, es asimismo cuestión de confianza, tener una autoestima a niveles manejables, ser realista y perseverante. La voluntad crece con el ejercicio continuado y cuando se va entrenando día a día se puede luchar contra la desidia y no dejarse vencer por las tentaciones y deseos nocivos. La voluntad, postdata, la voluntad es la que da valor a las cosas pequeñas. Y quería hacer aquí un matiz, por ejemplo, que la adicción es un hábito de quien se deja dominar por el abuso de tóxicos, juegos, sexo, etcétera. Y un vicio es una tendencia a abandonarse a una particular forma del mal, por ejemplo, el vicio de mentir, o una mala costumbre o hábito contrario a las normas de la buena educación, por ejemplo, el comerse las uñas. Y luego, un pecado, ¿no? Que es transgredir consciente y voluntario una norma moral, bueno, o religiosa. Quería hacer esas tres diferencias de lo que es una adicción, un vicio o un pecado.
Gracias, Jesús. Bueno, yo quería invitaros a que participéis en el programa en directo con el teléfono que apuntar un momentito. Apuntar es el 93 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y la página web de Nicosia es www.radionicosia.org. O para más información en info@radionicosia.org. ¿Y ahora unos minutos musicales?
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Nuestra nueva adquisición de Radio Nicosia y Joven, el Pablo va diciendo su reflexión sobre el autocontrol, ¿no?
A ver, sí, yo tengo aquí una pequeña nota. A ver, yo creo que la voluntad está dentro de tu cerebro para decidir este propio sentimiento que va bien siempre. Por ejemplo, mira, justo antes de subir en Radio Nicosia me he encontrado a un hombre pidiendo limosna y le he dado 10 o 20 céntimos, no me acuerdo ahora. Y no sé, es para que veáis que de vez en cuando no cuesta nada. El tema del autocontrol de una persona es muy importante, porque si uno no tiene autocontrol, no es muy peligroso, porque mira, el tema drogas, uno se puede volver, o sea, ver envuelto en una espiral muy grande o en un pozo sin que después sea muy difícil salir.
Un pozo sin fondo, ¿no?
Pues sí, sí.
Pues yo, esto viene a soportar lo que he dicho antes, de que el ambiente es tan determinante como la voluntad está pura, que parece que es angelical, ¿no?
Si uno se rodea de
y que encima, y que encima se autoculpa diciendo pecado, en la adicción, lo que es una adicción, decirle vicio, por ejemplo,
ya.
Es políticamente incorrecto. Etcétera, o sea,
todo
que
está dentro del poco de una persona.
Por ejemplo, un empresario dirá siempre: no, yo me lo he currado todo, no vale ni la herencia, ni el ambiente familiar, ni que sea de Pedralbes, no, o sea, claro, es un pensamiento un poco extraño, ¿no? Por ejemplo, alguien que diga: yo me lo he currado todo, o sea, yo tengo 10.000 millones de pelas, pero me lo he currado todo, ¿no? Claro, esto es un poco injusto, ¿no? O sea, pero la gente es así conservadora, pues tiende a poner mucho énfasis en lo que es la voluntad, desligándola de otros factores. Y aquí tenemos a Adolf Hitler, que escribió Mi lucha, ¿no? O sea, a Mein Kampf, es Mi lucha, sí, en la que hace habla de su infancia y de, bueno, cómo se le ha currado para llegar donde llegó, o sea, que
bueno,
qué bueno que llegó a suicidarse, ¿no? Bueno,
pero el trabajo de cada persona es individual, uno mismo, ¿sabes? Uno que puede llegar a ser mendigo, ¿sabes? Y se le ha currado mucho, pero al final ha fracasado tú, y...
Uno puede proponerse ser mendigo.
No, uno...
Eso pensaba yo, igual... Sí. Uy, sí. Igual debe ser muy duro ser mendigo.
Debe ser duro,
hay que tener,
claro,
mucha voluntad para...
Se la tiene que currar mucho, pero la vida le da la espalda y está pidiendo en la calle. Y eso es, se lo puedo decir también, eso, ¿sabes?
Estoy totalmente de acuerdo. O sea,
o uno puede ser diputado, puede ser deportista, a mí se le ocurre mucho, pero al final está en el puesto que está, ¿sabes? Cada persona está en un puesto diferente.
Sí, estamos en una escena teatral que, bueno, a veces no sabemos muy bien quién mueve los hilos, ¿no? O sea.
Bueno, pues si queréis unos minutos musicales o vamos con la reflexión de Santi, como queráis. Santi, ¿quieres?
Sí, sí.
Pues adelante.
Gracias, Luisa.
Nada.
Reflexión. Un jeta se aplicaría al dicho: vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos, de los hijos. Autocontrol de sus impulsos, contención de sentimientos. Pero no olvidemos los sentimientos. No se deben mutilar, pero sí canalizarlos positivamente. A veces nuestras manías nos arrastran al perfeccionismo, nos arrastran al materialismo, la voluntad de eliminar, salir vencedores. Por eso, al combatir todos los que son fumadores han caído en las garras del tabaquismo, algo de lo que estas personas se encuentran descontentas. Y aunque lo intentan con parches de nicotina, vaporizadores, tienen dependencia de la nicotina. A veces nosotros estamos descontentos con nosotros mismos. Buscamos tal vez la excusa en los demás. Queremos mandarles, imponerles o anularles. Nuestro ego, algunas personas así llegan a la autorrealización, dictando. Es mejor concienciarnos cambiándonos por dentro, nosotros mismos. Luchar una guerra interior, calladamente, que a pesar de todo, lucha por salir. Lo que puede crear conflictos con los demás, poniendo un poco de nuestra parte, la tradición dice, el dicho, el que calla otorga. Aunque hay mucha gente que piensa, el que calla no dice nada, si se le toma a uno por cobarde, con falta de decisión, de personalidad, de arrojo, de hombría, todo eso es lo mismo. Bien.
Bueno, volviendo al tema de autocontrol y voluntad, está muy presente también, como dice mi compañero, al tabaquismo. Y no sé, recordaros que ahora hay unos productos nuevos, que es el cigarro electrónico.
Me había comentado eso también.
Pero para mí el mejor método fue un libro que se llamaba ¿Cómo dejar de fumar?
De Alan Carr.
Sí, pues no sé. Sí. Y me sirvió hasta que estuve 15 días sin fumar y me sirvió hasta un día salí de fiesta. Y entre una birrita y otra, pues mira, me apetecía un cigarro y me lo fumé. Pero no, la mejor forma de autocontrol y voluntad es tú mismo y el trabajo psicológico de cada persona. Porque esto de eso es un engañabobo, esto de los cigarros electrónicos. Al final, después del café, te entra el cigarro, vamos. Como muchos saben de aquí.
Sí, sí, sí. No, te digo por experiencia. Bueno. Pues si alguien más tiene reflexiones, la Silvia está deseando aquí de su piano y sus...
No sé si deseo tanto, ¿eh?
La dulce Silvia.
Pues desea autocontroladamente. No.
Bueno, yo quiero, en principio, pues dedicarle a mis padres, sobre todo a mi madre, que se está recuperando de la cadera que le operaron.
Que se mejore.
Ay, sí. Y luego también a la Flavia, que se encuentra mal hoy, ya ves, está aquí con nosotros, pero no se encuentra bien. Y luego, pues especialmente al Jaume, que no hace mucho tiempo que está aquí, pero ya que se ha ganado todo nuestro cariño. Y Pablo, que acaba de hablar, que digo yo que tiene una mirada muy, muy dulce como de mía. Entonces, para Jaume, pues muchísimas felicidades y que cumpla muchísimos años más. Y bueno, ya está. El autocontrol y la voluntad. Las dependencias son negativas. Por ejemplo, con la droga, la persona va cada vez a peor. No hay autocontrol ni voluntad. Hay muchas otras adicciones negativas, como fumar, el alcohol, etc. Todas ellas te pueden llevar la muerte. El autocontrol y la voluntad son decisivas para poder llevar una vida desde lo positivo. Hay que sentirse siempre fuerte y poder dominar todo lo que nos podamos encontrar en la vida.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Hola, Josep, bona tarda. Bona tarda. Què tens algú escrit per avui, per l'autocontrol i això?
Ah, sí, tinc una pàgina. Una pàgina.
Com vulguis.
No, ja està bé.
Ja n'hi ha prou. Sí, sí. Endavant, com vulguis.
L'autocontrol i la voluntat.
Uh-huh.
El autocontrol es importante e indispensable para las personas. Cuando sabemos refrenar nuestro ímpetu al tomar decisiones equívocas que puedan repercutir en los ámbitos en que nos ha tocado vivir, será señal de persona coherente que al momento medita su decisión y se intuye que esa puede ser errónea y dañar a los seres por los que las va a tomarla, la cambia por otra más conveniente y provechosa para todos. Esta puede ser de varios matices, entre los cuales está el que si hubiera sido él el que la había provocado, entonces tendría que aceptar a renunciar a las costumbres o vicios que por hacerlos muy habitualmente son luego muy difíciles de dejar. Pero si hay amor a los seres queridos y se pone en ello una decidida y constante voluntad, no se encontrará solo en esa ardua batalla que empezará a librar, sino que ellos estarán todo el tiempo que haga falta a su lado, ayudándole para que pueda conseguir para ellos y para él el desenlace de la mejor de las victorias que les dará un remanso de muchos años de una duradera paz.
Bien. Mucho ánimo. Unos minutos musicales otra vez y enseguida estamos con vosotros. Hasta ahora.
Están cambiando los tiempos, para bien o para mal. Para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando. Están cambiando. ¡Qué bueno! Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal. Para mal o para bien, nada va a quedar igual. De Mario Benedetti, para Radio Nicosia.
Pues ahora pasamos a dar la palabra a nuestro amigo Jaume, que dice que será breve.
Bueno, ya, pero bueno, suena como una amenaza, ¿eh? Lo mismo me repienso y hablo un poquito más. Bé, jo voldria dir que aquí s'ha parlat sobretot de l'autocontrol com a algú en plan de no he de fer això, no he de fumar, no he de beure, no he de prendre drogues, però l'autocontrol és també en plan positiu, no? És també aquell dia que un li fa mandra a Nicòsia i tal i no sap molt bé què dirà, doncs anar-hi també, no? I prendre la vida una mica en positiu, no? La vida no és quedar-se al sofà de casa seva veient la tele i no fumant, no bevent. Amb això no n'hi ha prou, no? Sinó que la vida a vegades és estudiar també, és treballar el qui pugui i és fer tasques que a un li reporten... Mira, ara m'està mirant la Rosi que fa de voluntària, no? Pues voluntària ja... El seu nom ja indica una voluntat, no? Una voluntat de donació als altres sense rebre més a canvi que la satisfacció de l'agraïment de la gent per la que treballa, no? En definitiva, doncs dir això, no? Que per mi la voluntat i l'autocontrol està també per fer coses.
Jo, si me permites, Jaume, vull discrepar perquè tu dices... levantarte por las mañanas, bueno, dices venir a Nicosia, dices sí, si tengo pereza o desidia de venir a Radio Nicosia o como actividad lúdica, eso más que autocontrol es voluntad de decir me voy a tomar como una responsabilidad, una obligación de venir a la de Nicosia.
Pero es que eso más que autocontrol y es voluntad están ligados.
Sí, sí, sí.
No existe autocontrol,
bueno,
si no tienes voluntad.
Yo diría más o menos que se podría diferenciar. Para eso el vocabulario español es muy rico en matices. Por eso se puede llamar voluntad y autocontrol. Por ejemplo, yo voy de martes a viernes al centro de día, pero yo entro a las 10, pero no lo tengo al lado de casa, ahora me lo han puesto más lejos, entonces claro, tengo que entrar a las 10, me tengo que levantar a las 8.
Para ti la voluntad, claro, sería más lo positivo y sí, el autocontrol sería más de lo de no hacer, ¿no?
Claro.
Quizás, o sea, si esta acepción, claro, me es buena también.
Sí, yo me refiero a eso, claro. Yo por las mañanas hay mañanas que digo, uy, me quedaré en la cama, no tengo ganas de ir. Vale, pero tengo que hacer un sobreesfuerzo. Entonces, para mí, eso entra dentro de la voluntad. El autocontrol que dices tú sería más en cuanto al tabaco, autocontrolarme para fumar menos cigarrillos al día. Eso entraría para mí dentro del autocontrol.
Ya, pero no existe autocontrol sin voluntad, ¿no? Tú necesitas la voluntad para autocontrolarte, ¿no? Si no tienes voluntad, pues difícilmente podrás dejar de fumar.
Bueno. Yo, no sé, me incomoda un poco el tema del autocontrol. Porque me parece que la palabra se remite solamente
al tabaco,
a la propia voluntad y a la propia capacidad de control. Y me parece que ahí, por ejemplo, con esto del tabaco que estamos hablando, por un lado, estamos bombardeados de publicidad, de estímulos, de lo que sea, no solo con el tabaco, con el alcohol, con un montón de cosas, y eso es un estímulo que todos recibimos por igual. Pero la gestión de ese estímulo la tenemos que hacer personalmente. Y ahí cada quien, bueno, puede tener más facilidades o menos. Pero creo que, en general, para casi todas las cosas que hacemos también necesitamos ayuda. La voluntad de... Yo entiendo lo que decís, Jesús, por ejemplo, de levantarte a la mañana, de ir al centro de día, cuando da mandra, cuando hace frío, cuando es muy temprano y tal. Ahí hay una voluntad, porque, bueno, no sé, pensar en qué cosas pueden venir bien de ahí y, bueno, y ahí vas. Pero, por ejemplo, con el tabaco o con dejar ir a una fiesta y no tomarte una estrella porque entonces ya caes de nuevo y todo el tiempo perdido y tal, no sé, me cuesta pensarlo solamente como algo que es individual, que es solamente de una persona. Y entonces ahí entra toda esta exigencia voluntarista. uno tiene que poder y más esfuerzo y más control y más voluntad y más exigencia y más y no sé, y a veces y es muy difícil,
¿no?
Sí, sí.
No, sí, estoy de acuerdo contigo totalmente, y por eso te decía en un inciso, ¿no? Que se pueden pescar vías alternas, o sea, gente que te pueda ayudar y esto, pero lo que nace, nace de ti dentro, o sea, eso es nato, ¿no? O sea, lo que tú quieres hacer, tienes una meta, y si la cumples bien, y si no, pues
te destruyes.
Sí, te autodestruyes, te autocastigas a ti mismo, ¿no? Yo creo que, bueno, pues si se consigue, ya te digo, bienvenido sea, ¿no? Y bueno, y aquí está Nacho, que quiere decir unas cuantas cositas.
¿Cositas?
Hola, sí, cositas.
Uy, empieza el vicio, señores.
Conitas. Bueno, yo lo que quería decir es que el autocontrol yo lo asocio más con cosas inmediatas o mecánicas, en las cuales, pues en un momento dado, en un segundo, tienes que decidir si lo haces o no lo haces, ¿no? En cambio, la voluntad lo veo como una cosa más superior, algo, un objetivo más a largo plazo, ¿no? Algo que viene a reflejar un poco nuestra orientación en la vida. Y muchas veces, pues, la voluntad nos la educan de una manera, pues, para ser productivos, para ser eficientes en el trabajo, para tener una familia, para tener una pareja, para tener todo como una orientación que, en un momento dado, si sufres un descalabro en alguno de estos ámbitos, pues la voluntad se ve totalmente mermada, ¿no? ¿Hacia dónde vas si no tienes trabajo? ¿Hacia dónde vas si no tienes familia? ¿Hacia dónde vas si no tienes...? ¿Hacia dónde diriges tu espíritu? Para mí es eso es la voluntad. En cambio, el autocontrol, pues es algo que... Decidir si fumas o no fumas, pues es algo que es inmediato, es en el momento, ¿no? Ahora fumo, ahora no fumo, ahora bebo, ahora no bebo. Cambio la voluntad, yo lo veo como algo más superior, algo que nos educan y que nos puede llevar a un fracaso emocional y personal el hecho de que haya un revés en nuestras vidas en alguno de estos aspectos, ¿no? Y bueno, pues yo quería decir esto.
Gracias por tu aportación, Nacho. ¿Y aquí quería ella decir algo?
Sí, bueno, respecto a lo que estaba diciendo Lu antes, que... Bueno, que me parece también que el tema de la voluntad y del autocontrol, ¿no?, viene también un poco de esta idea de que como que somos totalmente libres siempre de decidir qué podemos hacer y qué no, ¿no? Y que también depende del contexto, las circunstancias en las que estamos, no podemos hacer siempre lo que queremos, ¿no? Y que también como que el contexto o el ambiente tiene que ayudar también a que nosotros podamos hacer determinadas cosas. Me recordó unos versos de Ladia Blázquez, que no me los acuerdo exactamente cómo era, pero decía algo como... Yo quise ser un barrilete al que un mal viento, no sé qué, perdón. Y después decía, no sé si fue falta de fe, falta de voluntad o acaso me faltó piolín, ¿no? Y que me parece como que refleja mucho esto, ¿no? De que hay veces que no es solamente uno lo que uno quiere o desea o tiene la voluntad, sino también de lo que está rodeado, ¿no?
Perdona, ¿piolín, que es un canario?
No, piolín, ay, perdón. Piolín es la cuerda del barrilete.
Ah, perdón, ¿eh?
Es que... ¿Y qué es un barrilete?
Una cometa, ¿no? Como una cometa.
Ah, es una cometa.
Sí.
Es que yo creía que estaba pensando en Diógenes y
papalote.
Tal.
Ah, no. Nada, bueno, es una cometa que...
Una cometa.
Cuerda.
Bueno, pues en un minuto musical, si seguimos con Rosy...
Hola,
¿vale?
Buenas tardes,
guapetona.
¿Qué tal a todos?
Bien, aquí autocontrolándonos.
Sí.
Depende cómo lo veas. Mira, hay un axioma que dice: nada es verdad ni nada es mentira según el cristal y el color con que se mira. Y el autocontrol y la voluntad son cosas de esta época. Porque antes en la caverna no existía ni autocontrol ni voluntad. Y creo que vivían un poco más felices. No sabían si fumaban o no, era bueno o malo. No sabían si bebían una bebida excesiva, que era buena o mala. Y desde entonces podemos pensar que todo está en la mente. Todo es mente. Siempre lo he dicho y parto. Mi filosofía de vida parte de la mente. Si tú le dices a la mente que lo que te gusta es malo, y te empiezas a machacar porque hay una sociedad que tiene una serie de leyes y constituciones y estatutos, pues mira, pues es malo y te daña. Pero si dices que no, que esto que te vas a beber, por ejemplo, no te va a dañar, que te tomarás una o dos o tres, pues no te daña. Todo es mente. Por ejemplo, la vida todos los días te da una serie de sucesos. Tú tienes la opción, el libre albedrío, de que sean buenos o sean malos, según cómo tú reacciones, porque lo que puede ser bueno para ti no lo es para mí, y lo que puede ser malo para mí no lo es para ti. O sea que partimos del punto de vista de la reacción, de la acción que tenemos ante cada suceso que se nos da día a día, y que no estamos exentos de ello, porque vivimos no con la humanidad, sino entre la humanidad. Sales a la calle y cualquiera te puede provocar un problema. Ahora, ¿cómo tú reaccionas ante ese problema? Está dentro de tu autocontrol, que es muy importante saber hasta dónde te puedes autocontrolar y hasta dónde no te puedes controlar. ¿Hasta dónde es bueno realmente que te controles y no se convierta en una tortura y en una desgracia? Porque para mí una persona que quiera fumar y sepa que no puede porque lo están cuestionando toda la familia, porque el médico se lo cuestiona y porque le dicen que le hace daño, quiere fumar, eso no es autocontrol, eso es tortura. Y generalmente el ser humano hoy en día vive torturándose. Por una cosa u otra es una constante, es una tortura. Porque no puedes hablar lo que quieres decir en un momento determinado, porque no puedes hacer esto, porque no puedes hacer lo otro, te condiciona la sociedad, te condiciona la familia. Entonces, ¿en qué te conviertes? En un autómata. Te conviertes en un robot que tiene que hacer esto o esto, porque es lo que está bien, es lo que le parece al medio que te rodea. Eso no es ni voluntad ni autocontrol. Eso es no tener vida propia. Sí. Y vida propia para mí es hacer lo que en el justo y preciso momento tú necesitas. ¿Que te quieres fumar un cigarro? Pues fúmatelo. No importa que puedan pensar que te haga daño. Es que quizás a ti mismo tengas conciencia de que te hace daño. Pero es un placer. Es una necesidad de tu mente. Sí. A la cual si tienes alguna situación que va en contra de tu salud, en contra de tu beneficio, pues reprogramarías. Igual que las cosas que se oyen, lo que decía Luz ahorita del bombardeo de publicidad, tú la asumes o no. Yo nunca oigo radio, yo nunca veo televisión, nunca veo periódico. Me voy a creer aquello que yo creo que me es instructivo y me es válido.
Claro.
Lectura científica, música clásica, pero no se deja reconocer que lo que te están dando sea bueno o malo, según quién y cómo tú lo asumas. Vamos a la música y seguimos después.
Vamos allá adelante con un poquito de música.
Ay, si yo escuchase lo que mamá decía, não vá deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita, mas esse mundo é feito de maldade.
Si amas las cálidas voces, Nicosia hará que goces. 91.4 Contrabanda FM.
Este domingo he sido un niño bueno y he ido a una excursión que me lo he pasado muy bien. Y he visto un jabalí y su hermano o su hijo.
Sujito.
Entonces, a las 7:30 fui a ver la segunda parte de Nymphomaniac, de uno de mis directores favoritos, Lars von Trier. Bueno, era como es bipolar, hizo una primera parte y una segunda. Y la segunda era más trágica, ¿no? Y realmente me impresionó mucho, sobre todo la parte masoquista de la mujer. O sea, que no os la recomiendo. O sea, al principio quería recomendarla. Bueno, de hecho, la primera parte me reí mucho, pero la segunda ya no. Y bueno, que es muy chunga la segunda parte, vamos. Y me jodió un poco. Pero bueno, Es un discurso bastante lúcido y os la recomiendo, va, en suma la recomiendo.
Bueno, tenemos una llamada telefónica de Gloria. Hola, Gloria, ¿qué tal? ¿Estás al aire, Gloria? No, no está al aire. Un momentito que ahora se pondrá. Sí.
Hola.
Hola.
Hola, Gloria, ¿eres tú?
Sí, hola. Hablo desde el teléfono, ¿eh?
Ah, sí, claro, sí, sí.
¿Dónde está Gloria? No se oye muy bien.
¿Dónde estás?
En la escalera.
¿Y qué haces ahí que no subes?
No, es que me da mucha vergüenza hablar delante de todos.
Ah, mujer, eso se pasa enseguida. Bueno, ¿querés comentar algo sobre el autocontrol o qué quieres comentar?
Sí, no, quiero decir que el autocontrol y la voluntad va también un poco orientado a la... depende de la disciplina que tú tengas también. O sea, yo, por ejemplo, tengo poca disciplina y va como un poco mezclado, ¿no? Y tiene que ir como un poco unido. Tienes que tener voluntad, autodisciplina y control. Y bueno, pues la verdad es que yo no tengo ninguna de las tres cosas.
Hombre, si buscas poco... en el fondo yo creo que sí, ¿eh?
¿Qué?
Pero no te sientas triste, o sea, ¿tienes derecho, por ejemplo, a la pereza? No.
Es que soy un poco caótico.
Soy un perezoso, por ejemplo, o sea...
Yo también.
Y estoy muy orgulloso de serlo, o sea... hay un libro que se llama Derecho a la pereza, de Paul Lafargue, que suscribe mi conducta, muchos años antes de que yo la hiciera, o sea...
Pues me lo voy a tener que leer porque... Yo te lo aseguro que soy súper perezosa. Soy un desastre en todo.
No, es el mundo que es un desastre. Todos agitados ahí, disciplina, pegándose con un látigo en la espalda. Hostia, esto es demencial, ¿eh? Y un porrito por aquí, ¿no?
No, es que yo no soy nada disciplinada en nada, no me controlo en nada. Y tengo que tener más control sobre las cosas. Y bueno, solo era un comentario sobre eso y ya está.
Y si te pegan una hostia, devuélvela al momento. O sea, no te autocontroles. O sea, yo lo digo porque a mí me pasa. Que se me mete en el pensamiento la hostia que me han dado y entonces estoy sufriendo mucho. O sea, has de devolver la hostia al momento y multiplicada por 20, si puede ser. Bueno, es un consejo de
no, pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo no me gusta ser cruel.
No, cruel no. Es que te han infligido una hostia, sí. Y entonces si tú la devuelves por 10 no eres cruel. Eres, o sea, aún podrías hacer más incluso.
No, pero yo no sé.
Bueno, claro, a lo mejor te da pereza, pero bueno, a mí me parece muy bien, ¿eh? O sea...
No, tranquilo. Bueno, nada, solo quería comentar eso. Venga, un saludo.
Gracias. Así es. Muy amable. Sí. Gloria.
¿Qué? ¿Está claro de afuera o de adentro? No se oye.
Gloria, te pregunto que si estás del lado de afuera o de adentro de la puerta.
Afuera de la puerta.
Ah, vale. ¿Pero vuelves luego o qué?
Entra, hombre.
Sí, entra.
Entra, va, que te veamos.
No, que me da mucha vergüenza.
No, pero puedes entrar y no hables.
Vale, eso sí que lo voy a hacer. Venga, hasta ahora.
Adiós.
Sin que venga a cuento, un momento para la espontaneidad, con el deseo de que la armonía os acompañe.
Quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir.
Hola, Rosina, ¿quieres decir una puntuación más, no?
Sí, mira, quería dejar puntualizado que la elección siempre, siempre es nuestra. Siempre. Y que esa elección nos tiene que satisfacer a nosotros mismos. Nunca quieras quedar bien con nadie ni con nada. Siempre, siempre debes quedar bien contigo mismo. Y si en algún momento sientes que no tienes fuerzas, que no puedes ejercer tu voluntad y ese autocontrol, busca ayuda. Son muchos, muchos, muchos los técnicos que hay en función de esta situación ahora de psiquis mental, y son muchas las técnicas. Yo, por ejemplo, quiero exponer una que realmente me han regalado hoy como premio en revelación, y es escribir el futuro. ¿Qué quiero yo a mis 60 años? Y lo voy a empezar a escribir. Yo a los 60 tendré lo que hoy programe. Esa es mi elección, ¿no? Yo quiero dentro de 5 años, quizás antes, estar mejor, mejor y mejor. De hecho, en mis terapias alternativas, cada vez que yo las aplico, dejo ese eslogan en el subconsciente de las personas. Cada día, con quien quiera que estés, como quiera que estés, estarás mejor, mejor y mejor.
¿Y cuánta razón tiene Rosy, eh?
Porque la vida, si la vienes a darte cuenta, es un regalo, es solamente un paso. Y no te puedes torturar. Tienes que vivir feliz.
Yo creía que la vida era una broma de mal gusto, pero bueno, si usted lo dice.
Y yo vivo gracias a todas estas cosas que me he ido creando, que me he ido que he ido buscando y construyendo en mi vida, yo he logrado la felicidad. A pesar de todas las circunstancias económicas, políticas o sociales, yo he logrado ser feliz conmigo misma y a la vez hacer feliz a la gente que me rodea. Muchísimas gracias por esta oportunidad y nos vemos en la próxima.
Gracias, Rosy. Bueno, y ahora llega el momento de hacer una... Por fin vamos a hacer una entrevista a una asociación que se llama Asociación Mirador. Y han venido para aquí, para la entrevista, Raquel y Estefanía. Hola, Raquel. Pero,
espérate que nos acomodemos en la mesa un poquito. Ahí vamos.
Vale, vale. Yo no.
Hola, Raquel, hola, Estefanía.
Buenas tardes, gracias.
Hola,
buenas. Venís de la asociación Al Mirador, ¿no? Explicar un poquito en qué se basa esta asociación.
Bueno, la asociación El Mirador somos un colectivo por ahora de 3 chicas, Raquel, yo, Estefanía y Celtia, y hacemos proyectos de vídeo participativo y algunos documentales. Estamos editando 2 documentales. Venimos en concreto para presentaros el proyecto de vídeo participativo El Futuro es Nuestra.
Ah, muy bien, estupendo. ¿Y cuándo se va a hacer este documental o tenéis proyectos o algo ya?
Bueno, este proyecto que se... Mañana presentamos el resultado del último taller de vídeo participativo que hemos estado haciendo. Uh-huh. Este taller lo hemos hecho con un grupo de jóvenes, de chicos, todos que provenientes de Marruecos. En colaboración con la asociación EICA, SPAI de Inclusión del Casantic, ¿vale? Inclusión y Formación, y también, bueno, en colaboración también con RAI,
hemos usado también parte de sus instalaciones y nosotras hace tiempo que teníamos ganas de trabajar con el vídeo como una herramienta, ¿no?, para trabajar la participación, y estos son chicos que han llegado al Estado español hace 3 meses, hace 6 meses, hace 1 año, son menores no acompañados, menas, que no sé si igual conocéis un poco, ¿vale? Pues son menores que normalmente vienen no acompañados y llegan al país, a menudo pues son tutelados, viven en un centro residencial o en un centro de acogida, y en este espacio donde nosotros hacemos el taller y donde colaboramos, en EICA, hacen clases de castellano, hacen clases de matemáticas, de alguna manera hay una orientación, un soporte, ¿no?
Una reinserción quizás también.
Bueno, de momento, como son menores, pues normalmente lo que hacen es aprender castellano, catalán, primero, ¿no?, el idioma, sí. Y luego pues quizás alguna otra formación más profesional o, bueno, un poco siguiendo un itinerario de inserción y de formación.
Muy bien.
Lo que pasa con los chicos de esta edad que vienen solos es que no se pueden incorporar a los colegios, a los institutos. Entonces queda un vacío para su formación y este espacio lo encuentran en EICA, donde poder formarse y aprender el idioma antes de pasar a hacer un curso de formación profesional.
Y perdona. ¿El objetivo cuál es? ¿Que se queden en España o cuando alcance la mayoría de edad se pueden quedar en España o los deportan a Marruecos o cuál es el seguimiento de estos chicos?
Bueno, en principio, o sea, como cualquier persona, ¿no?, que llega al Estado y sobre todo los menores, primero hay un, ¿no?, una protección,
sí,
y un dar una cobertura, ¿no?,
y un seguimiento
a nivel formativo y a nivel, sí, ¿no?, para que evidentemente, bueno, siempre tampoco es que nosotras seamos súper expertas en esto, ¿no?, pero siempre hay un seguimiento y un intento de que esta persona, en el caso en el que no quiera, no pueda o lo que sea, volver a su país, ¿vale?, porque estamos hablando de casos de menores, ¿no?, pero que evidentemente la mayoría han venido voluntariamente, y digo la mayoría porque no todos, sino todas, y bueno, lo que pasa después de que cumplen 18 años a veces es, pues sí que es complejo, sí que es un problema, ¿no?, porque no siempre tienen la posibilidad de trabajar, ¿vale?, a no ser que consigas el permiso de residencia más el permiso de trabajo. Entonces no siempre tienen la posibilidad de cumplir 18 años y a los 2 meses estar trabajando, conseguir una oferta de trabajo, ¿no?, que muchas veces es lo que necesitas para que te puedas quedar aquí. Y entonces eso dificulta mucho que puedas tener un lugar, ¿no?, que puedas tener una vida más o menos digna, que puedas acceder a un trabajo, a una casa, que puedas comer, que puedas...
Es que a eso me refería, ¿no?, que si hay unos pasos, ¿no?, para que cuando cumpla los 18 años...
Bueno, hay un vacío administrativo de tutela. Cuando cumplen los 18 años, puede ser que algunos accedan a algunos pisos, por ejemplo, algunas plazas en pisos tutelados, y otros se encuentran en la calle. Eso pasa cada vez más. Y las leyes no favorecen el proceso de inserción. Y uno de los problemas vinculado a la inmigración, que se conoce muy poco, lo de los menores no acompañados, y sobre el cual hay poca información y conocimiento de parte de las personas. Y por esto nos interesa también trabajar con ese colectivo para visibilizar su situación.
Yo quería haceros una pregunta. ¿La Asociación Almirador se encarga del papeleo de residencia de estos chicos?
No, nosotras simplemente, o sea, nosotras somos un colectivo que trabajamos con lo audiovisual, ¿vale? Con el vídeo, siempre en proyectos de alguna manera con la perspectiva de la transformación social, ¿no? Y nosotras nos acercamos, de hecho, a EICA, bueno, porque Estefanía también hacía de voluntaria ahí, y les conocimos y nos pareció como un espacio interesante porque pensamos que el audiovisual puede ser una herramienta no sé si clave o no sé si buena o u otra, ¿vale? De empoderamiento y de para poder expresar, para contar su historia, para contar lo que quieras o para construir lo que quieras, ¿no? Y nosotros pensamos que con este grupo de jóvenes pues podía ser una manera, ¿no?, de contar lo que quisieran. Al final lo que quisieron ellos fue hablar de su historia, del viaje que han hecho para llegar de Marruecos aquí, de hablar de su situación actual, de hablar sobre su futuro, ¿no?, de relatar de alguna manera cómo ellos han vivido todo eso, ¿no? Y por lo tanto, como, ¿no?, a través de la cámara, a través de, ¿no?, de construir estas historias, es una manera en la que ellos pueden contarle al mundo.
Y para la gente interesada en mirar estos documentales, estos vídeos o lo que, como quieras llamarlo, ¿a dónde tendrían que meterse? ¿O por página web o algo?
Pues tenemos una página web que se llama elmirador.org.es. En concreto, el vídeo participativo se estrenará mañana y será disponible a partir de la semana que viene en nuestra página web.
Momento publicitario. Podéis mañana en RAI, en la asociación RAI, Recursos de Animación Intercultural, que está en la calle Carders número 12, que también es una asociación que tiene bastantes proyectos interculturales, de formación, es un espacio cultural y de encuentro, y que también han colaborado con nosotros, y lo presentamos mañana a las 8, que estáis todos invitados e invitadas.
¿8 de la tarde o 8
sí,
de
la tarde?
Ah, vale.
No,
vale.
De la mañana no.
Por eso digo yo, porque es de madrugada, como que no.
No, a las 8 de la tarde.
Muy bien,
y igualmente los colgaremos en internet y todos los vídeos que hemos hecho, porque este es el tercer año que hacemos este tipo de taller, ¿vale? Uh-huh. Todos están colgados en internet, que los puedes consultar, los puedes bajar.
Ah, estupendo.
Y mañana en el RAI estarán los chicos, entonces se les podrá hacer todas las preguntas directamente a los realizadores del vídeo y a los guionistas. Y nos hace mucha ilusión también hacerlo en el RAI, que es un espacio que nos ha dejado sus instalaciones para grabar, por ejemplo, una canción rap que escucharemos. Que ha compuesto uno de los chicos y que hemos grabado un videoclip con esta canción. Entonces, si queréis venir mañana, repito, todos invitados, para ver y conocer a los chicos.
Hemos hecho por una parte como un trabajo de vídeos, ficción, pero hablando de sus historias de vida, y por otro lado ellos habían escrito la letra de una canción principalmente un chico, pero entre varios chicos que están en el mismo centro. Y les hacía como bastante ilusión, ¿no?, poder tener una letra, una canción como bastante más hecha, ¿no? Y entonces, a través de nuestro taller también, pues les hemos, ¿no?, como echado un cable también para tener lo que fuera necesario, igual que aquí hay, ¿no?, los micros y toda la instalación, pues para que se pudiera grabar la canción con calidad, para que le pudieran ayudar a acabar de montarla con las bases y todo. Y de hecho estamos muy contentas.
Que,
y yo creo que también.
¿Qué es una canción reivindicativa?
No sé si es reivindicativa. Esto, cuando tú la veas, tú nos dirás. Pero de alguna manera cuenta su historia. Yo no sé si contar tu historia y hablar de tu realidad es de reivindicativo. No, esto ya no lo puedes decir tú, ¿no? Pero...
Bueno, la versión que vamos a pasar es en árabe. Han compuesto en árabe y luego será subtitulada cuando publicaremos el vídeo, y mañana en la presentación podréis ver los subtítulos. El título de la canción es Madre, ya me fui. En realidad habla de un chico que está llegando a España, que tiene que dejar a su madre, y lo duro que es dejar a su madre y pensar en ella, que se preocupa mientras él pasa la frontera debajo de un autobús, tiene que llegar a España donde nadie lo conoce, nadie le da el valor que merece. O sea, el texto habla de muchas cosas muy profundas y con una referencia constante a la madre y a esta nostalgia y este valor de emprender esta aventura, ¿no?
Qué emotivo, ¿no? Sí, sí, bueno.
Como no hace mucho que en Melilla... ¿dónde están
las vallas?
La frontera, que está con las verjas, le ponían cuchillas de afeitar, por un tipo de afeitar en las alambradas para los magrebís que pasaban la frontera. Cuando pasaban las alambradas, como había cuchillas, cuando saltaban las alambradas, al haber todo de cuchillas de afeitar,
salían todos cortados, todo el cuerpo con cortes.
Sí.
No sé si lo habéis oído. Habrá unos sí. 3 meses, ¿no?
Sí, había una propuesta de poner cuchillas en la... Bueno, no, se llegaron a poner...
Están puestas. Lo que
y
no,
bueno,
es real. No sé si las han retirado, pero están puestas.
También en el vídeo intentamos señalar que justo hay muchas personas que se dejan la vida intentando cruzar una frontera, ¿no?
Sí.
Buscándose una vida mejor, buscándose una vida más digna, ¿no? Y también queremos señalar eso, ¿no? Que sea porque cruzan el estrecho, sea porque saltan una valla, sea por de la manera que sea, ¿no? Pero hay muchas personas que se dejan la vida en el camino.
Yo estuve allí 2 años, en el 83 al 85, en Melilla, al lado de Nador.
Bueno, pues ahora vamos a pasar a la música, ¿no?
Sí, ahí ponemos que estaba el vídeo, pero el trabajo que han hecho se llama El futuro es nuestro. Y me daba mucha emoción pensar en eso, en que no sé cuántos años tendrán los chicos o las chicas.
18, 17...
Entre 16 y 18.
Son menores de edad todos.
Claro, porque también esas familias lo largan solos a ver si llegan, si no llegan, digo, debajo del camión o cruzando con las cuchillas, con toda esa esa cosa asquerosa,
sí,
y torturante. Y también lo que decían ustedes del vacío legal, porque pueden hacer un taller de vídeo con ustedes, se lo pueden pasar bien, pueden generar un poco de relación, un poco de grupo y tal, pero después cumplen los 18 y ¿qué? O sea, les hacen la prueba esa de la mano, de que si ya tienen no sé qué edad y no hay futuro. O sea, ¿cuál es el...?
Y de hecho, estos chicos tienen que aprender una cantidad de cosas en pocos meses o en pocos años y aprovechar de este tiempo, mientras tengan aún la tutela del Estado, para espabilarse de una manera tan rápida
que ninguna de nosotros hemos hecho. O sea, yo tengo 18 años, no vivía sola, ni trabajaba, ni dependía de mí misma, ¿no?
Y al mismo tiempo son adolescentes, con todo lo que comporta ser adolescente y tener pues un momento en la vida en los cuales pues las emociones, los cambios, además estando lejos de la familia, o sea, hay una cantidad de emociones y cosas que gestionar y una cantidad de responsabilidad que está en la mano de estos chicos. Que, bueno, por eso hemos pensado que necesitaba un espacio para expresarse, para empoderarse, porque, bueno, se tienen que espabilar rápido y tienen que adquirir una serie de competencias.
De habilidades,
de saber relacionarse, de saber, de conocer el entorno rápidamente y ver dónde hay oportunidades. Que, bueno, lo que sabemos hacer nosotros es vídeo y somos educadores y creadores audiovisuales, entonces hemos pues aplicado lo que sabemos a esta situación, pero hacen falta hacer mucho más, sobre todo desde el punto de vista legal y para encontrar una solución a este problema que está bastante olvidado.
Bueno, por los nicosianos y nicosianas os apoyamos en vuestro proyecto y adelante, y creo que es precioso lo que hacéis.
Es igualmente, muchas gracias
a vosotras,
gracias por
venga.
Invitarnos.
Chao Raquel, chao Estefanía.
Hola chicos, bienvenidos al servicio de orientación que ofrecemos en esta entidad. Os queremos ayudar primero a buscar cursos para poder trabajar.
¿Te gustan los barcos?
Quiero trabajar con marruecos de pescado.
Hola, buenas nicosianos y nicosianas. Ya estamos casi en el final del programa. Faltan media hora, 40 minutos. 40 minutos en los que vamos a escuchar música, vamos a saber la opinión sobre la autocontrol y la voluntad de mano de Emilio. Sí. Si quieres decir algo, Emilio, tú mismo.
Bueno, en un principio, a ver, no había preparado nada, pero bueno, lo del autocontrol yo pienso que es un tema que todos yo creo que pecamos, porque de... porque de alguna forma es una cosa que no sabemos cómo manejarlo, por lo menos en mi caso, la impulsividad, el a veces el saber estar con la gente, todo esto pues ya no solo por la patología, a veces por la personalidad o por las experiencias que has vivido en la vida, es por lo que te hace que digamos de alguna forma uno cambie. Y lo del autocontrol, yo creo que todos decimos controlo en todos los aspectos de la vida, pero realmente no controlamos nada. Yo a veces llego al desquicio de querer controlarlo todo, y en un principio, cuando crees que está todo controlado, te das cuenta de que, digamos, es como una bola del mundo y peta y ya no está ningún país en ningún sitio del mapa. Es como si se deshiciera el puzzle. Y nada más, esta era mi reflexión, de alguna forma improvisada. Y bueno, muchas gracias a todos los nicosianos. Y...
Gracias a ti, Emilio. Ha sido buena la aportación de Emilio, porque me ha gustado eso que has dicho de los países. Sí, que es genial.
Sí, sí, sí.
Tiene ideas de bombero.
¿Yo?
No, hombre, no, es broma.
Sí, sí. No, sí. Es que yo soy muy metafórico.
Bueno. Eugenia, ¿quieres comentar algo sobre el tema de hoy?
Pues no tenía nada previsto. He aterrizado aquí después.
Pues improvisa.
Autocontrol. Vaya. Hombre, el autocontrol es una cosa que a mí me ha costado de aprender. Yo he sido muy caótica siempre, muy hacia afuera, y entonces me ha costado paciencia, y como si fuera un año de bachiller o dos años o tres, de buscar en mi interior y sacar las cosas más desde dentro, desde la propia esencia. Y yo creo que una persona que, pues si tienes una enfermedad, como es una enfermedad así, cualquier enfermedad necesita de un autocontrol y de un conocimiento de ella para poder abordarla. Entonces yo creo que esto será un camino sin final, el conocerse uno mismo. Y todo el mundo deberíamos más mirar en el interior, y la sociedad está basada en individualismos y en mirar hacia afuera, y en el individualismo pues no, se ha de fomentar el cooperativismo, asociarse uno con los demás, pero sobre todo tener uno que eres tú mismo en tu propio cuerpo, y tener conciencia y control de tu cuerpo. ¿Qué más?
Pues nada, aquí ha venido la incorporación nueva. Ah, bueno, nueva no, viene cada miércoles, lo que pasa es que llega tarde. Claro, ¿qué te pasa, claro, llegas tarde?
No, yo a mis horas, a las horas del ministro, ¿no? Pues esto,
bien.
Pues eso. Yo no sé, distinguiría entre disciplina, ¿qué es lo otro?
Autocontrol.
Y autocontrol, ¿no? El autocontrol tiene que ver más con contenerse, la disciplina quizá tiene que ver más con la perseverancia. Suelen ir bastante juntas la una con la otra, no sé si van siempre juntas o no, pero suelen ir, el que tiene disciplina acostumbra a tener autocontrol, ¿no? No sé si es verdad esto, pero normalmente funciona así. Los enfermos mentales vamos escasos de disciplina, ¿no? Nos cuesta, no sé si por la característica de la enfermedad, por la característica de nuestro plan de vida, ¿no? Que no tenemos, no sé si muchas obligaciones o muchos... Entonces nos dejamos ir, ¿no? Decir también que la disciplina, pues tiene disciplina sobre todo el que está motivado. Si no tienes motivación, pues poca disciplina vas a tener, ¿no? Y esto.
Gracias por tu aportación, Nacho. Bueno, y ahora tenemos aquí a un personaje que se llama Gonzalo Levin, que se está preparando para tocarnos unas cuantas canciones. Y hablando de canciones, vamos a pasar un poquito unas cuñas, unas canciones, sobre lo que nos ponga Lucía. Te dejo tu A tu libre albedrío.
Radio Nicosia, donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM.
Es un proyecto de Gonzalo Levín, que está aquí con nosotros hoy. Hola, Gonzalo.
Hola, Claudia.
¿Puedes contarnos algo sobre tu proyecto con un octeto?
Sí, sí. Bueno, esto que acabamos de escuchar en realidad no es un disco. El disco está por grabarse. Lo grabaremos ahora el 15 y 16 de febrero. Estuvimos grabando algunos ensayos y eso, y este es el material que les traje hoy. Pero para financiar un poco la grabación y las mezclas y un montón de cosas, de gastos que tiene grabar un disco, Estoy haciendo un crowdfunding, que es básicamente es vender el disco por anticipado. Ahora se puede comprar el disco, aunque todavía no está grabado. La gente puede comprar el disco y una vez grabado yo lo envío. Es a partir de una página que se llama Verkami. Ahí en Verkami ponen Gonzalo Levín Octeto y encontrarán este proyecto de crowdfunding. Y es muy muy simple cómo
la
comprar, sí, es,
se puede, sí, claro. También yo ahí puse el link en la página de Radio Nicosia. Ajá. Así que sí, de Facebook, así que si alguien quiere mirar puede ir allí. ¿Puedes contarnos algo de ti?
Sí.
¿De dónde eres?
Y... Bueno, mira, yo soy de Uruguay. Empecé a estudiar allá en Uruguay. Y luego me fui a Argentina. Hice una carrera en Argentina de saxofón. Y finalmente terminé llegando aquí a Barcelona. Aquí también hice otra carrera. Para los que dicen que los músicos no estudiamos, se equivocan, ¿no?
No, los músicos estudian mucho.
Sí, y hice en el conservatorio del liceo, hice la carrera del siglo superior. Y de hecho, este proyecto Octeto, algunos de los temas son parte de el proyecto de final de carrera de esa carrera. Y bueno, y nada, estoy ahí tocando en todo lo que puedo, en proyectos que me gustan mucho. Estoy tocando en la Big Band de David Mengual. También montamos otra Big Band que se llama Hotter. Uh-huh. Que es la Jazz Orquesta del Raval con Sergio Argés. Y ahora con el objeto mío, que me ilusiona mucho grabarlo y tocar con él.
Bien. ¿Y sabes cuál es el tema hoy de la radio? Es voluntad
y autocontrol.
Se necesita mucha voluntad y autocontrol para ser músico, para ser
artista. Sobre todo voluntad. Me imagino que en todo. Pero bueno, en las artes en general, tanto si uno es músico como pintor, escultor o actor o lo que sea, sí, tiene que haber una pasión muy grande por lo que uno hace, porque es difícil, es un camino difícil, tenés trabas por todos lados. Pero claro, uno lo hace al margen de todo eso, ¿no? Tiene que haber una pasión muy grande y una fuerza de voluntad muy grande.
Claro.
Supongo que todo, que un médico también, ¿no?
Pero... Un médico también, sí. Como es que normalmente los artistas empezamos a hacer un trabajo porque no es algo que nos gusta hacer, pero luego nos damos cuenta que también tenemos que hacer cosas que igual no hemos aprendido cuando hemos estudiado o que no nos gusta mucho hacer. Pero claro, cuando te das cuenta que también en todos los otros trabajos es lo mismo, ¿no? También un médico, un abogado tiene que pasar por esto, entonces lo aceptas un poco más, ¿no? Supongo que a ti te habrá hecho mucha ilusión componer toda la música para tu proyecto,
totalmente,
pero también todo lo que está alrededor, de organizativo y tal, no es...
Sí, y aparte justamente eso, ¿no? Uno pone mucho trabajo en componer algo, en arreglar algo, en juntar los músicos, en todo eso, pero al final siempre... Hay toda una parte que nunca nos enseñaron en ningún lado, que tiene que ver con todo, con el mundo donde vivimos, que es que hay que financiar estas cosas de alguna manera.
Claro.
Y eso es lo que siempre se nos escapa y la verdad es lo que a mí menos me gusta hacer, ¿no? Buscar cómo a ver cómo puedo llevar a cabo esto desde el punto de vista económico, ¿no? Imagínate, esto es un proyecto que involucra a 7 personas más de los músicos, ¿no? Y la grabación también involucra estudio, la gente que trabaja en el estudio, alguien que masteriza.
Claro, era un poco lo que yo estaba pensando, es que también hay una responsabilidad detrás, frente a uno mismo y frente a la gente con la que estás trabajando también.
Sí, 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 exacto.
Entonces, y frente al público también.
Y frente al público, claro. Claro, desde luego. Igual a mí la sensación que me da siempre es que yo quizás siempre he sido como muy autoexigente y solo... La exigencia que tengo conmigo mismo ya, a partir de esa exigencia ya logro
realizar todo.
Sí, logro digamos
proyectarla hacia los demás.
Sí, bueno, llegar a mis objetivos, llegar a los objetivos y lograr que también que la gente se involucre a partir de esta pasión, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Pues, ¿puedes tocarnos algo?
La música.
Están ahí todos expectantes, ahí, que tengo el saxofón armado. Bueno, vale, tocaré, pero tocaré nada de este proyecto, porque imaginen que es música escrita para 8 instrumentos y no uno. Y estoy solo, así que tocaré un estándar de jazz que se llama Alone Together. Que es, ¿cómo sería la traducción? Solos juntos no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, solos juntos, ¿no? O bueno, sí.
Sí.
Yo quería hacer un comentario. Sí. Que, bueno, yo tengo esta manía de asociar mucho los instrumentos musicales a las personas. Sí. O sea, por ejemplo, el contrabajo me parece una mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces es como también el hecho como toca el chico o la chica el contrabajo, que casi lo abraza, ¿no? Casi lo tiene ahí bien firme, bien presente, ¿no? Y me recuerda un poco a una mujer con curvas y tal. Y estaba mirando el saxofón y pensaba en qué se puede asemejar el saxofón.
Es algo bueno.
Y no sé, me recordó un poco más también como lo llevas colgado y tal, a casi como un bebé, ¿no? Que lo cuidas y que... Sí. No sé, que es esa maleta de vida, ¿no? Que llevas contigo también encima.
Sí.
Y también me recordó a una mujer también bailando tango. Porque,
¿bailando tango?
Sí, porque como lo tienes así inclinado, parece casi la mujer inclinada mientras que baila tango. No
sí,
sé.
Yo también, o sea, me muevo mucho cuando toco. No voluntariamente, sino que no sé, es una cosa que no
vale.
Y quizás sí que hay una especie de danza, ¿no?
Yo estoy seguro, sí, yo creo que sí.
Y que o sea, inconsciente totalmente, ¿eh? No, o sea, no. Te aseguro que no me pongo enfrente del espejo a practicar mis movimientos. Sí, sí, sí.
Y era un poco eso. ¿Y de quién es este tema?
Este tema, ¿sabes qué? Ahora no me acuerdo de quién es. No. Lo que pasa que, ¿sabes lo que pasa con estos? Son... Estos son estándares que normalmente se han utilizado o en Broadway o en películas y han sido adaptados por músicos de jazz. Yo hay algunos que sí que conozco las versiones originales. En este en concreto, la versión original, no recuerdo de quién es. Pero hay versiones muy famosas de un pianista que se llama Keith Jarrett,
sí,
que es impresionante. Hay una de Lee Konitz y Brad Mello, el pianista, Lee Konitz el saxofonista, y, que es increíble, es
alucinante, de este tema.
Y hay, bueno, hay miles de versiones. Se toca muchísimo y es un tema que se toca mucho en las jam sessions aquí en Barcelona. Sí. Se toca un montón.
Sí, no, porque claro, había escuchado hablar del tema.
De Alan Duguay.
Sí, de Alan Duguay.
Sí, sí, sí. Bueno, y es un poco este espíritu del jazz de conocer. A mí es una de las cosas que más me gustan, por eso toco jazz, creo. Que yo conocer este tema, y si hoy, por ejemplo, hubiera un contrabajista de Japón que yo no conozco, que hablamos otro idioma completamente diferente, pero él conoce este repertorio. Bueno, si es un músico de jazz, seguro que este tema lo conoce. Podríamos, sin decir nada, tocar juntos.
Pero eso es lo que tiene la maravilla, ¿no? De la música, ¿no? Es otro lenguaje que va más allá del lenguaje.
Sí, sí, bueno, es un lenguaje, es un lenguaje.
Totalmente.
Es un lenguaje complejo. Y sirve, la música es eso, lo más lindo que tiene es comunicar, sí, ¿no? Si no, o sea, deja de tener sentido cuando estás en una habitación estudiando, ¿no? Yo estudio música, claro, y estás ahí todo el día y no salís a tocar y no tocas con gente. No tiene sentido eso. Y bueno, para mí, ¿no? Todo lo que digo lo digo para mí, es mi opinión. Y aparte, lo notas en músicos que pasan mucho tiempo solos tocando, cuando notas que hay como una barrera, ¿no? En el momento de...
Yo te quería decir,
sí,
a mí el jazz oído así en frío, por ejemplo, ponerlo en el CD y escucharlo, bueno, no está mal, pero me cansa.
¿Te cansa?
Pero sí. Pero en cambio, cuando voy a un concierto de jazz,
sí,
y veo a los tíos que están tocando como tal, no va por lo sexual, ¿eh? A mí
no, no,
va
no,
por...
no, 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 no. Yo nunca pensé eso. Eso lo pensaron
ellos. Por eso dije, a ver qué. No, no. Pues como tú notas aquella felicidad que tienen, como los unos con los otros se miran. Sí,
bueno, un poco eso de lo que hablábamos de la comunicación, ¿no? Quizás lo que te gusta es eso, ver ese,
es que entonces,
esa conexión,
¿no? Lo sientes más.
Totalmente.
Pero eso es lo que tiene la música en directo en general, ¿no?
Claro.
Un poco, bueno, sí. Yo qué sé también, según qué música también.
Sí, igual en el jazz o músicas improvisadas en general, sí. Porque jazz es un término que yo qué sé, que jazz. No, ya hay gente que entiende jazz como el swing de los años 20.
Ah,
¿no?
Está bien, ¿no?
Y hay gente que entiende el jazz como músicas improvisadas, pero también hay músicas improvisadas que no suenan a jazz, yo qué sé. No sé, cada uno, pero digamos que músicas improvisadas lo que tiene es que al justamente estar interactuando tanto, que igual en la música clásica también se interactúa, pero claro, tienes todas las notas escritas,
claro.
Y cómo tocar las notas y todo, ¿eh? Pero en estas músicas es como una conversación que se mantiene.
Totalmente.
Como lo que estamos haciendo ahora, que de hecho ahora estamos improvisando. Ahora estamos... Yo no sé, yo estoy diciendo las cosas, tengo un concepto en mi cabeza y lo digo como se me ocurre, y a veces me sale mejor y a veces peor, a veces me tranco y a veces...
Desde
digo,
luego,
sé.
Cuando, o el cantante, por ejemplo, cuando interpreta, que notas que lo siente, te lo hace sentir a ti, claro. El cantante que es frío y lo hace muy bien, no.
Claro.
Qué pena.
¿Tocas otra?
Bueno, toco otra. Bueno, dale, mira, toco otra que se llama... Como todas estas canciones así, eran todas canciones de amor y cosas. Esta se llamaba Alone Together, que bueno, que es de amor, pero más o menos, ¿no? Alone Together.
De desamor.
Claro, hay como el 50% de las canciones son de amor y el otro 50% es de desamor.
una cosa que yo quería decir antes también, que se me había olvidado, es que... Es una maravilla los títulos que tienen las canciones de jazz.
Sí.
O sea, realmente son super Alone Together.
Claro.
O sea, ¿a quién se le ocurre poner un título así, no? Es algo súper bonito. Que es lo que decías tú antes, también es un poco contradictorio, no sabríamos cómo traducirlo o tal, pero en realidad es algo, no sé, let's get lost, va, dejémonos,
no sé,
hay un montón de títulos así súper bonitos y súper, no sé. Bueno.
Sí, tiene mucho que ver con la nostalgia también, con...
Sí.
Con la vuelta hacia los recuerdos. O...
Claro,
las
bueno.
Emociones.
Claro, totalmente. Mira, esta es quizás. Al único ver el título me gusta. Este es un poco más cursi, se llama Like Someone in Love.
Like Someone in Love.
Es un poquito, pero bueno.
Pero es guapo, seguro.
Claro,
no tú, Elena.
Yo también, ¿eh?
Pero yo no lo decía en esa intención, coño, que vaya hoy, ¿eh?
Bueno,
Thank you. Solo también, ¿eh? Ya. Porque tenés que intentar ahí hacer un poco lo que hacen los otros, ¿no? Lo que hacen normalmente el piano, el bajo y el resto del grupo, ¿no? O sea, es como un resumen de un poco todo, o intenta hacerlo, yo qué sé. Pero bueno, es lindo tocar solo también. Y normalmente, claro, a saxo solo no es una cosa que no se estila tanto, ¿no?
Hay que tener más destreza, ¿no?
Sí, y estar acostumbrado a hacerlo, porque yo, de hecho, no es una costumbre que tenga de tocar ahí a saxo solo, excepto cuando estoy estudiando, que claro, como tienes que hacer todo, después cuando tienes un pianista y un bajista y un batería, pues vas tranquilo, así va, es como un paseo si estás si lo haces solo. Pero es diferente cuando lo estás estudiando en tu casa y a cuando tienes que, por ejemplo, ahora realmente hacer algo que tenga un principio, un desarrollo y un final, ¿no? que sea una canción, ¿no? Entonces es más difícil, pero bueno, hago lo que puedo.
No, pero te sale estupendo, ¿eh?
Ah, bueno, muchas gracias.
Bueno,
te quería preguntar con respecto a tu proyecto.
Ajá.
¿Por dónde sacaste la inspiración o qué es lo que quieres contar?
Sí, mira, yo siempre, desde antes de tocar el saxofón, yo tocaba la guitarra, tocaba un poquito el piano, pero cuando me puse en serio con la música fue con la guitarra. Empecé a tocar la guitarra y luego el saxofón. Y ya cuando tocaba la guitarra, que tocaba fatal, ¿no? Estaba empezando. Una de las cosas que más me gustaba era componer, hacer. No solo tocar temas que de otra gente, sino hacer mis propias composiciones. Con los elementos que tenía, los cuatro acordes que sabía, pues usaba una canción con esos cuatro acordes. Después fui aprendiendo y fui haciendo otras cosas, pero fue una de las cosas que más me interesa desde siempre, es la composición. Y este proyecto es de composiciones propias. Es de composiciones propias y arreglos, o sea, una vez que está la composición, escribes también la música para el resto, para en este caso un octeto, ¿no? Somos cinco vientos y hay toda una orquestación y todo. Entonces,
wow, cinco vientos
en un montón. Sí, son la formación es contrabajo, batería, piano, saxo tenor, que es solista, digamos, o soprano, también toco el saxo soprano, que es y después saxo barítono, saxo tenor, saxo alto y trompeta. Y algunos doblan, que quiere decir que en lugar de, por ejemplo, el alto, en lugar de tocar en algún fragmento, toca la flauta, en lugar de tocar el saxo alto. Bueno, es como como una orquestación bastante variada. Y es uno de los puntos más centrales, es eso. Y estuve durante mucho tiempo inspirado en un tipo que se llama Hermeto Pascual, quizás lo conocen. es un músico brasilero increíble. El tipo hizo un libro que se llama Calendario du Son. Este libro hizo cada día del año, durante un año entero, Hermeto compuso un tema, una canción. Cada día componía. Entonces, yo tengo un libro que dice primero de enero, y hay una canción, y el 2 de enero, uh-huh. Y todos los días, y lo hizo durante un año. Entonces, eso a mí me hizo pensar y dije, qué guay que está, ¿no? El poder componer cosas todos los días. Y fue un poco lo que hice durante menos tiempo, y no canciones enteras, sino fragmentos que de ideas, y fui como coleccionando ideas. Claro, en un mes tienes 30 ideas diferentes, y luego de ahí seleccioné pequeñas ideas que se convirtieron después en canciones, pero eran las ideas que más me convencían. Entonces hubo una especie de filtro, y las ideas que utilicé fueron las que más me gustaban. Entonces, claro.
Es como un diario musical, un poco.
Sí. Bueno, el libro este es impresionante, porque aparte dice, tiene comentarios arriba. Hermeto Pascual es fanático del equipo de fútbol del Flamenco. Entonces dice, uy, hoy perdimos con el Flamenco. Sí, es muy cómico, sí, dibuja unos pajaritos ahí, es genial. El libro ese es una joya, la verdad.
Esto. ¿Cómo se llama?
Calendario du Son. Es el calendario del sonido, sería, ¿no?
Ah, sí. Pensé que era del sueño. Yo
en mi
portugués.
No, mi portugués es fatal. Creo que quiere decir calendario del sonido. Si hay alguien que habla portugués y me equivoco.
Calendario do son. Del sonido.
Sí, calendario do son.
Pues. Ahí va. Do son.
Calendario do son.
Do son, sí. Del sueño.
¿Del sonido?
No, del sonido. Del sonido.
Sí. Sono es sueño.
Claro. Pues no estaba equivocado, entonces. Está bien.
Bueno, pues muchas gracias por tu aportación musical aquí en Radio Nicosia. Esperemos que vuelvas otro día y, bueno, en este caso unas cosillas más.
Pues un placer. Ya cuando tengamos el disco grabado, les traeré el disco de verdad.
Mira.
Ya que esto que pasamos es un ensayo grabado que tiene ahí mil errores y cosas.
Pues lo esperamos con impaciencia, ¿eh?
Bueno, ya les traeré una
muy copia. Bien, gracias.
Y que tengas un éxito fulgurante.
Gracias.
Seguro que lo tienes.
Muchas gracias.
Bueno. Bueno, pues ahora ya se ha acabado el tiempo de Nicosia. Ahora nos vamos a celebrar el cumpleaños de Jaume. Felicidades desde aquí, desde los nicosianos. Y bueno, no nos vamos sin decir lo último, ¿no? ¿Qué es esto? Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. ¿Eso es todo, amigos?
Terminar. Tren de vida bien aguante y tus caprichos patrocine. No puedo verte ya con nadie más. Bien lo sabes, no me puedo controlar. Hasta temblar y llorar, dándome también mi bienestar. Conocías igual que yo tu negro pelo y tu mirar, que aquí me arrastra como a nadie más, pues contigo no. puedo controlar.
Solo le damos importancia cuando uno de ellos nos falla o más. Por ejemplo, las personas ciegas, y me refiero a las que no son de tipo congénito, utilizan el tacto. Es su forma de explorar y relacionarse con el mundo.